Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish con Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Y como si nos siguen sabrán que habíamos estado hablando de este pueblo Brody, muy fértil en producción de judíos famosos, y tanto que seguiremos hablando en el programa de hoy.
Así es, Jorge, porque no solo de judíos famosos, sino de la cultura floreciente que tuvo este pueblo de Brody, o ciudad, casi diríamos, ¿no? Porque era un pueblo grande y con mucha cultura judía y una larga historia, y consecuentemente con eso muchas personas notables nacieron allí, algunas sorprendentes. Uh-huh. Si te parece, vamos allá.
Vamos allí.
En el siglo XIX, la importancia intelectual de Brody era muy reconocida por toda la judeidad de Europa del Este, y como hemos comentado en nuestra anterior visita, la ciudad estaba en la frontera entre los imperios austriaco y ruso. Eso la convirtió también en un centro de confluencia de muchos judíos que querían emigrar a Europa Occidental o a América. Por ejemplo, en las últimas décadas de este siglo del XIX, más de 12.000 judíos refugiados de pogromos o por otro tipo de vicisitudes se encontraban en Brody con ese propósito, para juntarse allí y emigrar. A finales de este siglo, la ciudad también se convirtió en un centro muy relevante del sionismo de Galicia. Al acabar la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX, la localidad pasó a pertenecer al nuevo Estado polaco y su economía se vio deteriorada, un poco por la contienda y también por la posguerra, ¿no? Eso hizo que descendiera el número de sus habitantes. Hacia 1921 vivían allí casi 11.000 personas, de las cuales 7.200 aproximadamente eran judíos. Y en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, los judíos ya eran unos 10.000 sobre una población total de 18.000 habitantes. Pese a la depresión económica, la vida comunitaria siguió siendo floreciente. La Unión Soviética incorporó Brody a su territorio en 1939, al inicio de la guerra, pero luego, con la invasión alemana de 1941, perdió su dominio. Apenas llegaron los nazis, asesinaron cerca del cementerio judío de Brody a 250 intelectuales y otros 5.000 judíos fueron directamente deportados al campo de exterminio de Belzec. El resto, unos 6.500, fueron encerrados en un gueto al inicio del año 1942. En el gueto también se confinaron a 3.000 judíos de ciudades y pueblos de los alrededores. La inmensa mayoría de ellos fueron trasladados también a Belzec entre septiembre y noviembre de ese mismo año 1942. En Brody también funcionó un campo de trabajos forzados que, al igual que el gueto, fueron liquidados a mediados de 1943. Quedaban entonces 2.500 judíos que fueron deportados, pero en este caso a Majdanek. En ese mismo año, los nazis intentaron destruir la Gran Sinagoga, pero no lo consiguieron. De hecho, el edificio, aunque está inutilizable, tiene algunas partes que aún se mantienen en pie. Tras la guerra no volvió a haber actividad comunitaria en la ciudad y en el bosque de las afueras se erigió un memorial del Holocausto en el sitio donde tuvo lugar la matanza de cerca de 6.000 judíos de Brody en mayo de 1943. El memorial tiene una inscripción en hebreo, en ucraniano y en inglés, y en la leyenda dice: en memoria de los santos mártires judíos asesinados sin piedad por los asesinos nazis. Vamos ya con los nativos destacados, Jorge, si te parece.
Muy bien.
Uno de ellos, de los más conocidos quizás, fue Berl Margulis, más conocido como Berl Broder y creador de los Broder Singers, los cantantes de Brody. A estos artistas itinerantes se los considera el germen del teatro en Yiddish. Muchas de las canciones y diálogos que representaban eran improvisaciones del propio Berl, de las que se conservan unas 30, de las cuales 24 son diálogos entre sastres o zapateros, es decir, entre artesanos humildes. Cuando la economía de Brody decayó a mediados del siglo XIX, Berl Broder se marchó con su compañía a Rusia y ya nunca volvió a su ciudad natal. Publicó 3 libros de poemas, falleció muy pobre y aunque su hijo decía que fue en 1868 en Karlsbad, otras fuentes mantienen que murió en 1888, es decir, 20 años después, en una localidad cercana a Bucarest cuyo nombre es Ploiești. Bien, de apellido similar al anterior, aunque dedicado a una actividad completamente distinta, tenemos a Max Margulis, matemático, físico y químico, doctorado en electrodinámica. Trabajó en meteorología, que entonces, en el siglo XIX, estaba en pañales, y creó una fórmula que lleva su apellido. La Sociedad Austriaca de Meteorología le otorgó la medalla de plata al conocimiento, pero él la rechazó, es decir, no rechazó la medalla, sino la dotación económica que implicaba el premio. Pese a su extrema pobreza, debida sobre todo a que tenía una pensión muy escasa y a la devolución monetaria que siguió a la Primera Guerra Mundial, nunca quiso aceptar ninguna ayuda, vivía únicamente de su cartilla de racionamiento y así fue como falleció por inanición en el año 1920. Actualmente se considera Margulis uno de los pilares teóricos de la moderna meteorología. En el campo literario también tenemos a un gigante, al gran escritor Joseph Roth, que en su conocida obra Marcha Radetzky describió magistralmente la época de su infancia y el antiguo estilo de vida de la sociedad austríaca imperial por la que sentía nostalgia. También ejerció el periodismo. Estaba viviendo en Berlín cuando los nazis llegaron al poder y debido a la atmósfera que comenzó a crearse, él se trasladó varias veces de una ciudad europea a otra. Los últimos años de su vida los vivió en París y falleció allí en el año 1939. En Brody lo recuerda una placa de homenaje donada por la Gesellschaft für Literatur Austriaca, es decir, la Sociedad Literaria Austriaca, con una inscripción en ucraniano y en alemán. En Brody nació también el erudito y escritor en hebreo y en yiddish Dov Zadan, cuyo apellido original era Stock. Fue uno de los líderes de Halutz durante la Primera Guerra Mundial y en 1925 se convirtió en editor de Atid, que publicaba esa formación. Ese mismo año emigró a Palestina bajo mandato británico, se sumó a Dabar y 2 años después era miembro de la junta editorial de la revista. En 1944 se integró también en el consejo de la editorial Am Ovet. Entre 1952 y 1970 dirigió la Facultad de Estudios Yiddish en la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde también fue profesor desde el año 1963. Fue miembro de la Academia de Ciencias y Humanidades israelí y elegido parlamentario de la Knesset en 1965, dejó su escaño 3 años después. Recibió numerosos galardones, entre ellos el Premio Israel o el Bialik de Literatura. Falleció en 1989, cuando ya tenía 87 años. Siguiendo con la rama literaria, tenemos a Fabius Mieses, escritor y erudito, que además de en su ciudad natal, vivió en Breslau y en Leipzig. Fue un activo colaborador en revistas en hebreo de su época, publicando artículos sobre judaísmo, filosofía y actualidad, además de poemas. Su obra más importante y conocida es Korot HaFilosofía HaHadasha, Historia de la Filosofía Moderna, cuyo primer volumen se publicó en 1887 y no tuvo continuación. Además de escribir en hebreo, lo hacía también en alemán. Como hemos comentado en nuestra primera visita a Brody, muchos fueron los rabinos destacados de la ciudad y de diferentes corrientes. Ejemplos representativos de ellos son, por ejemplo, el seguidor del hasidismo Abraham Gershon, cuya hermana Hannah se casó con el mismísimo Baal Shem Tov, aunque luego Gershon renegó de su cuñado, al que consideraba un ignorante, y fue en gran parte responsable de que echaran a la pareja de Brody, tal como hemos comentado en nuestra primera visita. Tenemos también a Israel Solli, que llegó a ser gran rabino de Trieste y de Roma. Cuando llegaron los alemanes a Italia, se refugió en el Vaticano. Al acabar la guerra quiso volver a ser rabino de Roma, pero la Keilah lo rechazó y acabó convirtiéndose al catolicismo. Por último, tenemos al conocido Kalman Kahana, nacido en una familia de notables de Brody. En 1938 emigró a Palestina bajo mandato británico y se convirtió en el líder de Poalei Agudat Israel, luego en miembro del Consejo Provisional del Estado Israelí. Fue parlamentario en la Knesset entre 1949 y 1981 y viceministro de Educación y Cultura entre 1961 y 1966, siendo primeros ministros respectivamente David Ben-Gurión y Levi Eshkol. Siguiendo con notables de Brody, citamos a Yuliu Barash, que aunque nació en la ciudad, toda su carrera como médico, escritor y líder comunitario transcurrió en Rumanía. Fue líder de la comunidad judía de Bucarest y fundador del primer hospital infantil de la ciudad. Se lo considera el primer periodista judío en Rumanía y fue uno de los organizadores del sistema educativo de ese país. En 1852, nada menos, creó la primera escuela moderna hebrea que daba clase en rumano, es decir, era un masquil, un seguidor de la Haskalah. Y en 1862 fundó la Sociedad de Cultura Israelita. En el histórico barrio judío de Bucarest llevan su nombre el Teatro Estatal Judío, que se llama por Yuliu Barash Barazeum, la clínica situada junto al teatro, ya que él era médico, y la propia calle donde están situados ambos edificios, que antes se llamaba Ionescu de la Brat y ahora Yuliu Barash. Y he querido dejar para el final a la nativa de Brody, Amalia Nathanson, que a los 19 años se casó con un hombre, en su caso él se casaba por tercera vez, y al año tuvieron su primer hijo, Sigmund Freud. Amalia tuvo otros 7 hijos e hijas, sin embargo su predilecto era el primogénito, a quien llamaba Mein Goldener Ziggy, mi Ziggy de oro. Ella lo idolatraba y él le correspondía, según cuentan biógrafos de ambos. El padre del psicoanálisis describía la relación madre-hijo como la más perfecta, la más libre de ambivalencia de todas las relaciones humanas. Una madre puede transmitir a su hijo la ambición que se vio obligada a suprimir en sí misma. O sea, esta era la Yiddish Mame del mismísimo Freud. De manera que a Amalia Nathanson Freud le debemos quizá la inspiración, en parte, de teorías tales como el complejo de Edipo y tantas otras que revolucionaron la psiquiatría y la psicología tal como se las conocía hasta entonces. Amalia Freud vivía en Viena, igual que su hijo, y vivió una larga vida, ya que falleció a los 95 años. Ya ves, Jorge, lo que da de sí, lo que ha dado de sí Brody, sin que hayamos sido exhaustivos ni agotado todas las personalidades y toda su historia. Pero como botón de muestra creo que es suficiente.
Sí, sí, realmente asombroso que de una población tan escasa surjan tantos nombres trascendentes para el mundo judío. Muchas gracias, Barda Fishbein, por esta semblanza de este pueblo de Brody que acabamos aquí. Y dentro de 2 semanas, pues seguiremos recorriendo la geografía del Yiddish con una nueva localidad. Gracias.
Hasta entonces, Jorge, gracias a ti.